3 de la tarde, 34 minutos, esto es Dulces y Amargos para todo el país desde Radio Nacional. Y hace unos días estábamos charlando sobre el tema de qué va a pasar con nuestros trabajos en los próximos años. ¿Van a venir los robots? ¿Nos van a dar codazos y nos van a sacar de donde estamos sentados? ¿Y vamos a tener que ir a una pila de gente que ya no sirve para nada? ¿Eso va a pasar con nosotros? Bueno, estamos muy angustiados por el tema. Hemos llamado a Victoria Giarrizzo, que es economista, coordinadora del Movimiento por los Valores del Bienestar y el Desarrollo Argentino, que ha escrito algo interesante al respecto. Hola, Victoria, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
¿Vienen por nuestros trabajos, Victoria? ¿No vamos a quedar sin trabajo por los robots? ¿Están golpeando nuestra puerta?
Bueno, en realidad yo creo que no, pero primero me parece que hay que diferenciar dos cosas, que es el problema del desempleo del problema del avance de los robots y la tecnología. Claro,
¿no? No es lo mismo, obviamente.
No es lo mismo, claro, porque en realidad esta nota, que la que yo escribí estos días, va a un escalón más arriba, que es qué pasa con los trabajos de la gente que tiene trabajo. Después está todo el problema del desempleo, que eso tiene otros conflictos atrás, que tiene que ver con las políticas económicas, con el entorno, y que Argentina tiene problemas de desempleo de hace décadas, o sea que no es un problema nuevo. Uh-huh. Ahora, yendo puntualmente a si los robots nos van a sacar el empleo.
Claro, son cosas distintas. O sea, una es la situación actual de Argentina específicamente, claro, donde estamos viviendo, que hay gente que no tiene trabajo por muchísimas cuestiones que vienen de hace mucho tiempo.
Claro, ¿verdad? Yo lo aclaro porque la persona que no tiene trabajo, esta discusión le parece hasta como
de lujo.
Claro, lujo. Es una discusión, un escalón, unos escalones.
¿Qué están hablando? Si yo no consigo trabajo de albañil, me venís a hablar que mi robot me va a sacar el trabajo.
Tal cual. O quizás esa persona piensa que no tiene trabajo por el robot.
O sea, le estamos echando la culpa al robot de cosas
que no tiene culpa el robot. Okay.
Lo primero que quiero recordar es que el problema del avance de la tecnología no es nuevo. Viene desde la primera revolución industrial y antes también, ¿no? Y siempre tuvo esa amenaza de, bueno, si ahora hay una máquina que lo hace, ¿qué pasa con la gente que antes hacía esto? Y yo lo que quise dar en esa reflexión fue una mirada un poco optimista y por varias razones. El disparador fue la preocupación que hay hoy en muchos sectores económicos, la industria, el comercio, el Estado, por los altos niveles de ausentismo laboral. Entonces, ahí aparece esta cosa de, bueno, ¿por qué faltan? Sobre todo se da en los jóvenes, faltan a los trabajos. Pero al punto que, por ejemplo, en la construcción, en la industria, el 20% de los empleados falta al menos una vez al mes. Y acá vienen los industriales o algunos especialistas que dicen, bueno, los chicos ahora no quieren trabajar, son menos responsables. Y en realidad el problema es que los chicos ahora se aburren. Y pasa lo mismo en muchas escuelas técnicas. Los chicos nacen con el celular en la mano, nacen con la tecnología en la mano. Y la realidad es que los trabajos rutinarios, vas al subte. Yo recién fui a sacar, cargar la tarjeta de subte, y la persona que me atendía estaba hablando por teléfono, riéndose, y así automáticamente daba el vuelto, porque es un trabajo, una persona joven, un trabajo que hoy está aburriendo. Esos trabajos las va a reemplazar, obviamente que los va a ir reemplazando la máquina, y
de
ya
hecho,
los está.
Esto que estás diciendo vos, ya hay una máquina que lo hace.
En el subte que
la sube, te lo carga una máquina.
Tal cual. Y queda la persona que vende la entrada, porque todavía hay gente que no se acostumbra a la máquina, que tiene dificultad, no lo puede hacer. Entonces está como ahí la persona que te atiende. Ahora, por un lado creo que la tecnología viene a resolver este problema, que es el problema del aburrimiento, de lo rutinario, de que la gente antes, cuando buscaba una profesión, buscaba algo que le pueda dar una salida laboral. Ahora la gente busca algo, los jóvenes sobre todo, y la gente grande también, busca algo que le dé satisfacción, porque el empleo, sí.
No, terminate.
El empleo es donde pasa la mayor parte de su día de trabajo, entonces ya no quiere hacer todo el tiempo lo mismo, sino que quiere hacer algo que además le dé satisfacción. Cuando el robot viene a reemplazar estos trabajos monótonos, rutinarios, creo que en realidad yo en eso lo veo como algo positivo, como que vamos a una, de alguna manera, dignificación, una mejora en la calidad del empleo. Y paralelamente se están dando otras cosas, que es, por ejemplo, la gente hoy gasta mucho más que antes en todo lo que es ocio y recreación. Cuando de pronto hay crisis económicas y hay muchas dificultades económicas, y uno dice, bueno, pero al final la gente tiene problemas económicos, pero hay fila en la ruta 2 para irse a la costa. Porque la gente resigna otros consumos, puede resignar comprar terceras marcas, puede resignar el consumo de carne y comer más fideos, pero por ejemplo, cada vez resigna menos lo que es vacaciones, lo que es ocio, lo que es recreación. Y ahí es mucho más difícil que la máquina reemplace, o sea, o va a ser un proceso más lento. Y yo creo que el sector servicios va a ser uno de los grandes empleadores en la economía que viene. Y no solo en el sector servicios, por ejemplo, hoy ya tenés muchas empresas que tienen gente solamente para pensar ideas, para diferenciar, por ejemplo, qué diferencia entre la persona y un arquitecto y la máquina que te puede hacer el mismo diseño, uh-huh. El gusto,
Lo humano.
Lo humano, o sea, el gusto es algo que la máquina, al menos uno hoy no tiene dimensión que lo pueda reemplazar un robot.
Pero tengo una duda respecto de lo que decías, esta idea de que el trabajo tiene que ser entretenido, que a veces pienso si no forma parte como de una lógica, sobre todo con la gente más joven que viene desde el colegio, en el que también se dice que los chicos no prestan atención en la escuela porque les resulta aburrido, como que todo tiene que ser, sobre todo para estas camadas de jóvenes que salen de la escolarización, que entran al mercado de trabajo, a los que parece que hay que divertir todo el tiempo.
Claro, el entretenido me parece que no tiene que ver con diversión. Uh-huh. O sea, me parece que no es lo mismo entretenerse que divertirse. Sino, cuando uno habla del entretenido, sino que se refiere más a que capte la atención del joven, de los chicos, de los jóvenes, que tengan interés en hacerlo.
Una fórmula matemática muy difícil puede ser muy divertida para alguien.
Exacto. ¿No? Y eso, los chicos hoy, por ejemplo, se divierten, tienen muchas habilidades, por ejemplo, para programar, para hacer videos, para crear. Fíjate que hay chicos jovencitos que se la pasan creando videos. Hay cosas que son muy lindas. Tenés chicos de 15 años hoy inventando máquinas nuevas, tecnología 3D, desarrollando tecnologías que antes parecía eso que era... O sea, y uno creía que el emprendedor nacía emprendedor, ¿no? El emprendedor se forma como emprendedor. Y, por ejemplo, en los colegios, la currícula de los colegios hoy no capta esa necesidad. El chico que quiere crear, inventar cosas nuevas, el arte, por ejemplo, tomemos Buenos Aires y muchos colegios del interior del país, ¿cuánto tiempo se le dedica en la currícula a la música, al arte, a la creación? Que son, hoy sabemos que hay distintos tiempos de inteligencia, que no toda la inteligencia pasa por...
Y vos decís que eso... los trabajos relacionados con eso van a ser más difícilmente reemplazables por máquina.
Mucho más difícilmente, porque vos podés tener un robot que te haga un cuadro, pero la persona te va a hacer un cuadro con otro gusto. Después el robot te lo puede replicar perfecto y tomar eso y hacerte algo distinto. De todas maneras, me parece que los trabajos que vienen ni siquiera los podemos imaginar hoy.
Porque... Justo cuando decís esto del cuadro, pienso, sin tener miradas agoreras, evidentemente, como bien decís, se evoluciona desde tiempos de la revolución industrial, uno piensa que todo va a ir para peor y al final no es así, pero cuando dabas este ejemplo del cuadro, ahí creo que no sé si es una aplicación, un filtro o qué, en Instagram, creo, sí, que vos puedes, bueno, no es mi área, ¿qué quieren que haga? Pero agarras una foto, le pones ese filtro y aparece como si fuera un Van Gogh, te la atraviesa por una pintura. Y más allá de que tiene, bueno, es una estandarización que no le da a esa imagen la categoría de arte, quizás sí está reemplazando el conchavo de uno que sí te transforma la foto en una pintura con su fuerza de trabajo.
Cuando empiezas a ver que hay un montón de cuadros iguales, la gente va a querer algo distinto, porque en realidad somos de una generación de la diferenciación. Y fíjate lo que pasa en la industria de la moda, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de todo esto de la falsificación de ropa y todo eso, claro, uno lo ve como algo malo porque en realidad estás falsificando el diseño de gente que invirtió en el diseño. Sin embargo, a la industria de la moda eso le viene bien. Porque ¿qué pasa? Cuando saca un modelo nuevo y ese modelo se falsifica y se populariza, la gente que quiere cosas exclusivas compra otro modelo nuevo. Entonces la industria de la moda se renueva todo el tiempo con diseños nuevos, nuevos, nuevos. Con el cuadro y con todo esto, incluso con la industria de la moda va a pasar lo mismo. Vos vas a tener cada vez más tecnología que te la haga, pero vas a necesitar gente que te diseñe todo el tiempo cosas distintas y productos casi diferenciados, uno a uno.
Aparte de una cosa que dijiste, Josefina, el filtro te lo hace como un Van Gogh. Van Gogh era una persona.
Claro.
El filtro puede tratar de imitar lo que una persona creó, pero una persona sigue creando, creo.
Por eso,
¿no?
Pero es una persona es una única persona que interviene en un proceso que después se automatiza y que no necesita más personas. Esa es mi duda, es qué pasa con esas otras personas que, bueno, que antes sí hacían a mano algo que hoy hace un filtro. Simplemente la duda tiene que ver con...
Pero también estás, por ejemplo, antes poca gente podía acceder a un cuadro de Van Gogh o lo que sea. Ahora todo el mundo puede tener un cuadro en su casa que lo hace con la computadora. Entonces, esa gente que antes hacía el cuadro seguramente va a hacer otra cosa. Va a haber otras cosas en las que puede trabajar el turismo. O sea, en el turismo hay actividades que no se van a poder reemplazar. El guía de turismo sí, cada vez está más tecnificado, te ponen auriculares y vos vas... Te paras enfrente de un cuadro y te explica quién es, quién lo hizo, todo eso. Pero el diseño de, por ejemplo, qué cosas vamos a poner en el museo, qué cosas vamos a mostrar al turismo, todo eso parte de la imaginación. Me parece que hay muchos trabajos que en los cuales hoy no imaginamos, pero si miramos la historia, siempre pasó lo mismo. Siempre tuvimos este miedo al robot, como el cuco del robot. Lo que pasa es que ahora todo es más rápido.
Bueno, pero estaba pensando, Donald Trump gana las elecciones diciendo vamos a recuperar el trabajo de los mineros de carbón. Y lleva a su país hacia atrás porque vuelve a utilizar el carbón.
Exacto.
Por 70.000 mineros de carbón, que en realidad, si uno lo piensa para futuro, podrían reconvertirse en otro trabajo que sería mejor para ellos, porque la verdad que
insalubre,
no debe ser claro. Bueno ser trabajador de carbón.
Exacto.
Y además, tampoco es bueno para el mundo que se siga trabajando con carbón.
Hay muchos trabajos que son, por ejemplo, el subte mismo, ya que puse el ejemplo del subte, está demostrado que trabajar abajo de la tierra y que además de estar todo el día, por ejemplo, los que hacen encuestas, más de 4 o 5 horas de encuestas te hace mal, te genera problemas psicológicos, estrés, etcétera. Hay muchos trabajos que son insalubres. Y esas cosas, creo que todo el tema de los ataques de pánico, muchas enfermedades de la sociedad moderna tienen que ver con trabajos laborales, que hoy el hombre no está preparado para eso. Y que
vos decís, en una mirada optimista, que en realidad las máquinas van a venir a sacarnos trabajos feos y vamos a poder reciclarnos en trabajos mejores.
Yo creo que nos van a sacar trabajos feos.
Es muy
feos.
Lindo lo que decís, es así.
Nos van a sacar trabajos feos y también trabajos lindos, pero me parece que va a haber otros trabajos lindos en los cuales vamos a poder acceder. Había un ejemplo que yo también ponía, era el de las escuelas técnicas, que vos a los chicos, y esto es una preocupación también constante, porque los docentes se quejan porque los chicos no prestan atención cuando vos les enseñás a pulir, les enseñás a cortar hierro, todo eso, y los chicos están todo el tiempo con el celular haciendo otras cosas, y en realidad el problema está en que las escuelas no han incorporado todo lo que es el proceso de robotización, toda la cuestión tecnológica en las escuelas terciarias. Entonces, esas tareas cada vez tienen, es cierto, menos interesados.
Pero los oficios no cumplen igual una función hasta social, diría, no voy a hacer una defensa, yo que no trabajé nunca en una fábrica, decir lo bueno que es trabajar en una fábrica. Evidentemente, desde que vos ves tiempos modernos de Chaplin, se ve que no está muy bueno trabajar en una fábrica. De todas maneras, lo que uno piensa es que hay algo del... Pensando una vez más en estas camadas nuevas que salen al mercado de trabajo, hay algo, creo que va a ser un poco arcaico, ya hago la autocrítica yo, lo que voy a decir, pero siento que hay algo formativo en que no arranques divirtiéndote con tu trabajo, o sea, que también...
Que haya responsabilidad.
Uno se gana la diversión, o sea, yo hasta poder divertirme con mi trabajo, pasé 15 años trabajando, pasándola, no del todo, no siempre bien.
Bueno, pero yo ahí te vuelvo a recordar el tema de que no implica divertirse, sino implica que uno tenga interés en el trabajo. Y me parece
Perdón.
Que...
Una cosita, sí. Yo imaginaba los inicios del periodismo, especialmente en periodismo gráfico. Una de las cosas que tenés que hacer cuando empezás a trabajar es desgrabar. Y la verdad, a esta altura del partido, con mi edad y qué sé yo qué, me aburre muchísimo. Pero en su momento, cuando empecé a desgrabar, que era un trabajo horrible, que espero ya que venga la máquina y me lo haga, era interesante volver a escuchar la entrevista, escribirla, volver a pensarla. Digo, a mí me resultaba entretenido hacerlo. Hoy lo pensás como un... me parece que esa escuela, que sigue siendo necesaria, me parece interesante. Y me parece también entretenida.
Lo que pasa es que uno lo piensa como nosotros. Y ahora hay que ponerse en la mente de los jóvenes, por ejemplo, cómo piensan y cómo captan la entrevista. A mí me pasaba lo mismo. Yo, para mí, desgrabar es la cosa más aburrida que hacía. Pero mientras desgrababa, iba pensando en cómo armar lo que tenía que armar. Pero nosotros antes también, vos decís, ¿cómo hacíamos para escribir en papel? Yo trabajé muchos años en ámbito financiero. Yo me acuerdo que cuando arranqué no tenías internet y vos tenías 2 horas para hacer una nota y vos tenías que en esas 2 horas hacer la nota, sacar la información de donde sea. Ahora tenés internet que te saca todo. Y yo me acuerdo, no sé, en la facultad que vos escribías un trabajo práctico en una máquina de escribir y que no podías borrar y volver atrás como mucho, le ponías algo arriba y borrabas la letra y con una cosa muy creativa escribías arriba. O sea que vos tenías que hacer el ejercicio de pensar antes de escribir. Ahora es distinto, uno escribe, borra, piensa, y yo creo que todo eso va cambiando y que no nos tenemos que asustar, que me parece que todo va evolucionando naturalmente. Después sí, uno puede discutir hasta dónde es buena la tecnología, hasta dónde no, y yo creo que esa es otra discusión de si nos hace bien, si nos hace mal, la sociabilización, si es mejor hablarnos y mirarnos o o estar con el WhatsApp. Creo que ese es otro punto.
Es otra discusión.
Es otra discusión, sí, el tema del empleo es...
Pero es cierto que más es otra discusión, pero cuando uno pone la lupa y va viendo, bueno, cuántos procesos que antes los hacían personas, hoy los hacen máquinas. Hace unos días cuando hablábamos con otro invitado acá al piso, creo que lo mencioné, pero hace un tiempo pasé por migraciones en Estados Unidos, donde antes había 10, 15 empleados de migraciones, ahora hay máquinas, vos haces tu propia migración, claro. Y después pasás y hay una persona que te sella, no sé, el pasaporte. Pienso YouTube con los tutoriales, ahora puedes aprender a, no sé, cambiar vos el cuerito y no le estás pagando al plomero de tu barrio. Hay como todo un reemplazo, las desgrabaciones, ahora incluso hay programas que te desgraban imperfectamente, pero si quieres reemplazarlo lo puedes hacer.
Ahora, fíjate que vos hablabas de los tutoriales de YouTube, yo no conozco mucho cómo es, pero es cierto, yo por ejemplo se me rompe la computadora y entro en YouTube y me fijo y ya prescindo bastante del técnico que me la arreglaba. Pero hay alguien que colgó ese video, que lo hizo y que captan suscriptores y les pagan por los suscriptores al video. O sea, es como que hay otro negocio atrás de eso.
Hay también un nivel de exigencia mayor para todos, ¿no?
Sí.
Pero este paso es más allá de que nos guste o no. Es
así.
Hay un punto en que es, me parece.
Después está en la subjetividad, por ejemplo. No sé, la persona que limpia el baño en una terminal, uno lo mira y dice, la verdad que es un trabajo estar limpiando el baño de la terminal, y justo hoy venía, estaba en la terminal y claro, veía a la persona que los baños eran una mugre, una persona que limpiaba eso, y decís, bueno, si hay una máquina que lo hace, está buenísimo, que claro, pero por ahí la persona que lo hace hoy es lo que sabe hacer y es su profesión, entonces uno tampoco puede decirle, uy, te voy a poner una máquina para que haga este trabajo y tu trabajo es desagradable, y no, porque es su trabajo y es un poco lo que vos decías hoy, es la sociabilización del trabajo, lo que mucha gente tiene profesiones de toda la vida, que es el zapatero, es zapatero y sabe hacer, y está orgulloso de eso. Me decía la otra vez un industrial, yo nací en una caja de zapatos, porque su abuelo era zapatero, su padre, él es zapatero.
Sí, pero digo, nadie tiene la culpa de que los hombres en general, digo, más allá de que alguien lo haga, hemos dejado de usar sombreros.
Exacto.
Entonces, el sombrerero, que puede estar muy orgulloso de su trabajo de 150 años y 5 generaciones que lo vienen haciendo, de golpe el último se encontró con que la gente dejó de usar sombreros. Ajá. Y no hay a quien echarle la culpa.
No. ¿Y ahora?
¿Y qué hace el señor con todo ese conocimiento?
Pero hace otros sombreros, porque por ejemplo este zapatero me decía, bueno, ahora él tiene que tener máquinas que hacen buena parte del trabajo que era manual, y ellos están todo el tiempo pensando en los diseños, claro. Porque haces un diseño, enseguida te lo copian, y vos tenés que hacer otro diseño. Entonces yo creo que nos vamos, o sea, hay habilidades que vos tenés la habilidad y la podés aplicar para otras cosas. Uh-huh. Después sí, uno se asusta, no sé, yo te ponía el ejemplo de la persona que limpia el baño y me acordé. En mi casa tengo una señora que viene 2 días a la semana a limpiar y un día le dije, Susana, ¿sabes qué? Voy a comprar esas máquinas que vienen ahora, esos robots que te limpian el piso solo. Entonces yo se lo decía como algo positivo, ahora no vas a tener que barrer y limpiar el piso.
¿Qué vas a echar? Dijo la señora.
A la semana me dice, señora Vicky, me dice, le quiero preguntar porque yo me asusté con esto de la máquina. O sea, usted no me va a necesitar más, me decía. Y yo, no, le digo, Susana, al contrario.
Me parece que ese fantasma es absolutamente listo, porque estas maquinarias vienen a reemplazar justamente, en esta instancia por lo menos, de una manera más masiva, esa fuerza de trabajo que es lo único que puede aportar cierto estrato social al mercado, al mercado laboral. Porque no es que la señora que trabaja en tu casa se va a poder reconvertir en otra cosa, no tiene ese margen en este
momento. Ella no, pero los hijos sí. Entonces ahí viene el tema de que uno dice, bueno, pero ¿qué hace? Ahí viene el tema de la educación. Uh-huh. Pero la educación no es solo que los chicos vayan a la, los hijos de esta gente vayan a la escuela, sino que además darle una educación acorde a ellos. ¿Por qué? Porque no porque vos seas de menores recursos no tenés tecnología. Los chicos hoy te vas a cualquier barrio precario de cualquier lado y tienen celulares, computadoras, manejan aplicativos. Entonces, lo que me parece lo que
hay un corte generacional no social en ese punto, ¿no?
Exacto, totalmente. Entonces, creer de que esa gente ahora viene la máquina y te reemplaza los trabajos que requieren menos habilidades y entonces toda esa gente no vas a tener dónde insertarse, para mí ahí está el error. Esa gente viene con habilidades distintas que tenemos que aprovecharlas y darles una currícula educativa que tiene que ser. Obviamente, ¿qué nos diferencia de antes en la educación? No podemos tener más estas currículas rígidas que se discuten cada 20 años, no. Creo que hasta todos los años tenemos que discutir la currícula y tratar de ponernos en la idiosincrasia de la gente, de las nuevas generaciones. Y esto también requiere nuevos trabajos y nuevas habilidades. Ser visionarios, anticipar el futuro, tratar de entender porque nosotros analizamos todo esto desde nosotros, ¿cómo lo analizamos desde la mente de un chico de 16 años? Es un ejercicio que es dificilísimo y hay, o sea, el tema de la intuición, o sea, ahí ahora aparecen escuelas donde te enseñan a desarrollar la intuición, porque la intuición vuelve a ser algo importante en esto.
Donde el tema es que esto suena lejísimo. En un país en donde hay provincias en donde no han empezado las clases, en donde siguen los paros de los maestros, vamos a tener que hacer un esfuerzo como triple para no perdernos esto que nos va a pasar por arriba.
Estamos muy atrás cuando vemos todo esto. Por eso yo decía, diferenciemos esta discusión, que es una discusión muy de fondo y que tiene que ver muy con la economía, con el progreso económico, si se quiere. Pero nosotros, es cierto, tenemos problemas mucho más básicos y nos parece que estamos tan atrás porque la educación nos sigue. Sin embargo, yo creo que hoy los chicos están mucho más adelantados a la educación. O sea, que la educación viene atrás de ellos. Y vos fíjate que vos agarrás cualquier chico que de pronto repite de años, que no pasa las materias y hoy te programa, te arregla un celular, te tiene habilidades que antes quizás, que antes los chicos no las tenían. Acceso a información, por ejemplo. Por ahí vos le preguntás qué fue la Revolución de Mayo y no sabe, pero tiene acceso a muchísima información distinta, que el tema es, bueno, ¿cómo hacemos que esa capacidad que hoy la tienen desperdiciada? Pensemos en los chicos, la gente que, no sé, yo veo los que hacen malabares en las esquinas. Todo el tiempo de aprendizaje, hacer malabares con 10 pelotas y son chicos chiquitos, eso canalizado a cosas productivas, creativas. La cantidad, por ejemplo, hoy hay gente, estos cursos que se llaman pickpocket de robar carteras, o sea, y son, te enseñan a cómo robar carteras sin que te des cuenta, o robarte el celular, te distraen, te roban el celular. Y la verdad
los
es
nuevos
que
trabajos.
Si todo eso lo aplicáramos a cosas, toda esa creatividad la aplicáramos a cosas productivas.
Claro, porque me parece que es un problema mayor todavía, pensar que por un lado tenemos los problemas que tenemos del subdesarrollo, de la miseria, de la corrupción. Además de eso que ya tenemos y que ni siquiera estamos charlando como tenemos que charlar, esto otro nos va a pasar por arriba igual. Sí. No nos va a decir, no nos va a esperar a decir, bueno, ustedes solucionen su problema primero con los paros, con los maestros, y después vemos qué va a pasar. Porque pasa en el mundo.
Viene todo junto.
Porque viene todo junto.
Sí. Igual me parece que aunque tengan acceso, es toda una generación que tiene un acceso mucho más doméstico, fácil, fluido con la tecnología, las posibilidades que se aprovechan de un teléfono, por ejemplo, son proporcionalmente muy chicas. Yo no, lo que se maneja, lo que maneja un chico, un adolescente, uno dice, bueno, pero sabe, si yo le doy mi teléfono, me lo arregla, si tengo algún problema me lo va a solucionar. Son, digamos, procedimientos que suponen un porcentaje de utilización de las posibilidades de ese teléfono muy chicos. Entonces,
pero muchas para la persona que no lo sabe hacer es mucho. Pero si vos mirás el potencial de ese chico que sin que nadie se lo enseñe, solo, pero hablemos de chicos de 2-3 años también, ¿no? Que le das el celular y te lo manejan y te bajan los videos y te, vos mirás el potencial que tiene esa persona si la capacitaras en todo eso. Y yo creo que ahí los colegios es donde la educación viene muy atrás. Pero para mí hay todo un trasfondo también que tiene que ver con esto que yo te decía antes de, ¿qué hacemos con la gente que tiene habilidades y que hoy las usa para otras cosas?
¿Cómo claro, lo que te demuestra el uso del teléfono es, podría hacer otras cosas. Digo, hace esto porque, bueno, sí, es lo que tengo. Ahora, si con alguien que pudiera desarrollarte esas habilidades de tal manera, digamos, podrías. Vos podrías, incluso en condiciones desfavorables, poder mejorar mucho tu calidad de vida y la de la,
y
que
la
está
de
con
la
vos.
Persona.
Lo que pasa es que hace falta una metodología de estudio para que aprendan también a manejar lo que fue el dispositivo que sea, y creo que esa metodología, en el nombre de que todo tiene que resultar interesante, se vuelve como escalar una montaña. Tú, cualquier proceso de estudio.
Yo no creo que no quieran escalar una montaña. Lo que pasa es que me parece que también desean elegir la montaña.
Sí, yo voy por ahí. Punto. Me parece que en realidad estos chicos, por ejemplo, yo te pongo este ejemplo. Vos tenés un chico, supongamos, que le va muy bien a la escuela, que es muy bueno en matemáticas, en lengua. Y tenés otro chico que todo eso le aburre, pero vos le encontrás con que puede aprender matemáticas si se lo enseñás aplicado a algo. Por ejemplo, a desarrollar un aplicativo para celulares y usa, tiene capacidad de usar la matemática, pero por algún motivo no se puede sentar a estudiar porque bueno, los chicos vienen con también con los problemas, arrastran problemas familiares, problemas del entorno. Uh-huh. Entonces, ¿vos qué haces con ese chico? ¿Lo sometés a que repita una vez, repita dos? Al año tres dejó la escuela, porque cuando tiene que ir con chicos que son mucho más chicos, ese chico pierde y dice, dejo el secundario y lo termino cuando cumplo 18 años, hago el secundario rápido. Y mientras tanto, ¿qué hace ese chico? O está en su casa haciendo nada, o se pone a trabajar en la construcción, en estas cosas, y no vuelve más al mercado educativo. O sea, no vuelve al mercado educativo, perdón, a la educación. No vuelve más a la educación. Entonces yo creo que podemos adecuar un poco las currículas para distintos perfiles de chicos. Sin, antes era común que sos inteligente si sabes, sos rápido en lengua, en matemática, sí, en física, y si no, no. O sea, lo, para vos, no, la educación no es para vos. Hacé deporte, hacé otra cosa. Y yo creo que eso no es así, o sea, que es lo que tiene que cambiar, creo, ¿no?
Victoria, muchas gracias por haber charlado.
No, gracias
con
a ustedes.
Estuvimos con Victoria Yarrizo, que es coordinadora, economista, directora del Movimiento de los Valores, el Bienestar y el Desarrollo Argentino, porque estamos pensando que además de todos los problemas de educación que tenemos y que ya conocemos, estamos viviendo en un mundo que está cambiando mucho y que ni siquiera nos estamos dando cuenta y tenemos miedo de lo que viene. Y la verdad que si mientras lo charlemos antes, por ahí, nada, el miedo no se nos va a ir. Gracias, Victoria.
No, gracias a ustedes.
4 de la tarde, informativo en Radio Nacional.